Coche nuevo, de ocasión, en la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas y racheadas tardes. Viento que ha alcanzado en la Comunidad Valenciana 175 kilómetros por hora, pero es que en otras partes de España ha sobrepasado los 200 kilómetros por hora. Imagínense el problema para el mundo del transporte. Los camioneros están sufriendo muchísimo este viento, el viento lateral, e incluso tenemos alguna carretera todavía, la AP7, en algún punto, en la 7, donde hay un camión literalmente cruzado. Lo hemos publicado en cope.es/Valencia, ese vídeo, y también dando unos consejos sobre la conducción con viento, consejos que hemos sacado además de Mafre, que dio allí hace algún tiempo con nosotros esos buenos consejos para conducción con viento racheado, a la hora de adelantar un camión, e incluso el propio padecimiento de los transportistas, precauciones de reducir velocidad, de coger el volante con firmeza, la precaución sobre todo con los transportistas. Bueno, como digo, en cope.es/Valencia damos esa información y comentaremos y hablaremos en un instante con Juan Barberá, nuestro experto en el mundo del transporte. Estará también el clásico de toda la vida, que es Fernando Córdoba. ¿Hablando de qué? Pues de eso, de clásicos, de vehículos antiguos. Y será el vehículo del Fiat 127, un vehículo de 1971, que ese fue el primer coche, además, de la marca que incorporó la configuración motor tracción delantera. Lo vamos a hablar enseguida con Fernando Córdoba, que es de Copa CV, ya saben, de la Asociación de Vehículos Clásicos. Con nosotros estará también otro clásico, el de toda la vida, David Diego, el hombre de las 3Ds, porque Mazda España ha terminado el año 2020 con un porcentaje de ventas de vehículos electrificados que asciende al 66%. Nuestro compañero David Diego pues tiene esa suerte de probar los vehículos eléctricos, y este también lo ha probado, faltaría más. Así que nos comentará un poco qué le ha parecido este vehículo de la marca Mazda, el Mazda MX-30, con las puertas traseras de apertura invertida. Sí, sí, como suena. Vamos a ver qué consiste esto de puertas traseras invertidas. Bueno, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Estará con nosotros Quique Martí, no me puedo olvidar de él. Va a venir en moto, va a venir con una Yamaha T-Max 560. Ayer lo anunciábamos y hoy vamos a cumplir. Las agencias de viaje, en este momento, sufriendo tremendamente. ¿Qué les voy a decir? La actividad turística ha caído un 70% en nuestro país. Los ingresos en estos momentos de esa caída son 106.000 millones de euros. Por ejemplo, algo que supone el más del 12% del PIB, se ha quedado en el 4%. Imagínense esto, lo que supone para nuestra economía. Y los trabajadores de las agencias de viaje son 728.000. La mayoría de ellos, pues ya fuera o en ERTE. Vamos a hablar de las agencias de viajes, del sufrimiento que están teniendo, lógicamente, y las soluciones que se pueden encontrar, porque está un hombre con nosotros, amigo además de hace un montón de tiempo, hombre de la asociación GEPTA, que es la asociación que une a las agencias de viaje de toda España, y es Juan Manuel Baisauli. Don Juan Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Estás bien?
Bien, peleando contra Filomena, contra el viento y contra la pandemia.
Contra todo, ¿no? Las agencias de viaje, parece que no, pero claro, teniendo a Filomena, teniendo la pandemia y teniendo todo lo que tenemos, pues el viento racheado y todas estas cosas, pues la gente piensa poco en viajar, O es que no se puede en algunos casos.
Sí, no, no sé si vamos a pedir volver al 2020, ¿no? Todos despedimos el 2020 yendo entrar el 2021,
sí.
Pero no ha empezado muy bien.
Ya, ya. Cierto, bueno, la verdad es que las agencias, ayer hubo una manifestación aquí en Valencia y que se piden, ahora me cuentas un poco qué se reivindica, todos lo suponemos, lógicamente, porque quién no se pregunta, que se va a preguntar eso, ¿no? ¿Qué piden las agencias de viajes? Pues hombre, supongo que primero, pues una regulación, según unas ayudas y otras muchas cosas. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué pedís las agencias de viajes? ¿Qué pasa y qué pedís?
Bueno, las agencias formamos parte de la cadena de valor del turismo, ¿no?
Es decir, sí.
Todo lo que es el engranaje, que es mucho más amplio de lo que la gente imagina. Bueno, el dato que dabas de 728.000 trabajadores afectados es el conjunto del turismo español, ¿no? No, las agencias son menos gente,
sí.
Pero es el conjunto, ¿no? Entonces, ante la caída brutal, ya no solo las agencias, que somos una parte de ese engranaje, es que el daño que va a hacer esto a la economía española es terrible. Aparte de los datos que tú dabas, que son muy significativos, te comento, por ejemplo, que en el último año, en el 2019, el turismo aportaba 50.000 millones en divisas al gobierno español, al Estado español, lo que permitía cubrir el 91% de las necesidades de financiación de la economía española y equilibraba la balanza, ¿no?
Sí.
Es decir, lo que ha ocurrido en el 2020 es realmente dramático, es realmente dramático.
Obviamente, este es un espacio de movilidad y tenemos que tratar esa movilidad. La agencia de viaje está principalmente por dos motivos, lúdicos y también profesionales. ¿Han caído ambas movilidades?
Sí, ambas. Y bien, mientras que lo lúdico forma parte ya de nuestra cultura en la que necesitamos viajar,
sí.
Profesionalmente hay muchas empresas que necesitan seguir desplazando sus equipos para mantenimiento de instalaciones, de torres de telecomunicaciones, para seguir haciendo obras en el extranjero. Es decir, la empresa necesita seguir exportando, necesita seguir moviéndose.
Uh-huh.
Es verdad que lo que está más afectado es la parte lúdica, porque la parte profesional se puede mover con determinadas pautas.
Sí.
El viaje de negocios está permitido en Europa, siempre y cuando se respete una serie de condiciones, porque se considera que hay que seguir manteniendo la economía, lógicamente.
Por cierto, habéis pedido ya pues todo tipo de ayudas. ¿Son suficientes o necesitáis más ayudas todavía?
No, vamos a ver. España es posiblemente el país de Europa que menos ha hecho por el sector del turismo, siendo el sector más importante de España.
Sí.
Países como Alemania, Holanda, o Francia o Italia han tomado decisiones mucho más claras sobre ese sector, a pesar de tener una incidencia menor. Bueno, en el caso de Italia puede ser similar al español, pero España no está muy lejos de las medidas que han tomado otros países de la Comunidad Económica Europea.
¿Medidas que han tomado en otros sitios que no se han tomado aquí? ¿Cuáles, por ejemplo?
Ayudas a fondo perdido.
Sí.
Es decir, si quiero sostener un sector que lleva unas caídas del 80% desde hace 11 meses, o tengo que... Los ICOs lo que hacen es arrodamos al futuro.
Sí.
Evidentemente es una financiación que la empresa tiene que devolver, pero es que las empresas en este año van a llegar financieramente muy dañadas y dentro de poco será un problema de sostenibilidad de la propia empresa. Yo
sí.
Creo que como han alargado la ley de los concursos hasta el 14 de marzo, a partir de ese momento yo creo que vamos a vivir un drama en el mercado español. Esa es mi sensación.
La verdad es que estamos ante una situación realmente complicada. Hablamos de agencia de viajes, pero todo lo que es el sector turístico lo está sufriendo. Yo no sé si llegan hasta Juan Manuel Baixauli esas quejas de lo que rodea a la agencia de viajes.
Sí, nosotros estamos enlazados con todo el ecosistema. Trabajamos con compañías aéreas, con hoteles, con todo el ecosistema, con restaurantes, con transportistas. Y el ecosistema está muy dañado, muy, muy, muy dañado. Y el problema es que la duración va a ser difícil, que a lo mejor no desaparezca un 40% del sector. Y eso sería dramático para un país cuyo una de sus principales fuentes de ingresos es el turismo. Eso sería dramático. Porque además el turismo es un generador de arrastre sobre otros muchos sectores de la economía española.
Sí.
Y eso se va a notar. Yo creo que este año se va a notar.
Claro, al final esto es como prácticamente pues una la barja, ¿no? Va cayendo un naipe y otro y otro y otro y al final se derrumba absolutamente todo, ¿no?
Bueno, Imagínate cuando diseñamos un evento para que venga un grupo de alemanes, por ejemplo, pues no solo es que se alojan, es que van a comer a un restaurante, es que se le montan equipos audiovisuales, es decir, es que entran muchos players en acción en eso, ¿no?
Sí, sí, y después la persona, esa persona, ese camarero, esa camarera, ese cocinero, esa cocinera de ese restaurante, que sí que está ingresando, pues tiene la posibilidad de adquirir un vehículo, de comprarse un coche, de comprarse una casa, o de comprar un ordenador o un teléfono móvil. Es decir, estamos hablando de que se mueve la economía. En el momento que se paralice eso, mal estamos, ¿no?
Bueno, asistimos ayer a las agencias de viajes y también creo que fue ayer o antes de ayer a la hostelería valenciana, ¿no?
Sí.
El presidente Manuel Espinar abogaba por lo mismo. Yo creo que hay cuatro cosas que hacer muy, muy importantes.
Sí.
Una, España debería acelerar el ritmo de vacunación. Siendo un país que tenemos una dependencia tan grande del turismo, deberíamos de transmitir una imagen de líder en vacunación. Lo que ha hecho Israel, y yo creo que va a ir todo el mundo a Israel este año, porque dentro de poco está todo el país inmunizado, ¿no? La segunda cuestión es la extensión de los ERTEs. No se puede cada tres meses tener que renegociar una herramienta que países como Alemania ya la implementaron el año pasado hasta diciembre del 2021.
Sí.
En España cada tres meses hay que renegociar este tema. La tercera, las ayudas a fondo directo, porque si no se van a encontrar con una masa de gente y de empresas y de gente en el paro que van a tener que sostener, y esto va a ser insostenible económicamente. Y la cuarta es que la SEPI, en el plan de apoyo general, pues prioriza las empresas turísticas porque el ecosistema está realmente muy dañado. Nosotros estamos asistiendo diariamente a suspensiones de pagos de compañías aéreas porque es otro de los players dentro de este engranaje
que
está realmente afectado. Y veremos quién va a quedar. Veremos qué va a quedar cuando esto acabe.
Decías que el 40% de las agencias de viajes seguramente no seguirán con vida después de todo este problema.
La Confederación Española estima en un 40% la desaparición.
¿Habría posibilidad de recuperación a partir de marzo-abril si esto va adelante y esto va cambiando? Es decir, cuando va cambiando el tiempo también va cambiando las posibilidades que de que haya más se abran un poquito más las fronteras, empiece a haber un poco más de movimiento. ¿Se ve algo?
Que estamos viendo, todos pensamos hacia verano o finales de verano. Esa es la sensación que tenemos, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos que haber aprendido de la crisis del 2008, ¿no?
Sí.
Y es que no se debe deshacer el tejido empresarial y de la pyme, porque luego es muy difícil de reconstruir. El que tuvimos entre el año 2008 y 2012 o 2014, que fue un drama y que luego es muy difícil de volver a reconstruir. Entonces, tenemos que dar oxígeno para que todo ese ecosistema empresarial subsista y transite para volver a seguir manteniendo el empleo y la actividad económica. Y esa es una lección que nos dio la anterior crisis. Yo creo que nuestro gobierno no lo ha entendido con claridad.
Las agencias de viajes están por un lado y ahora han amanecido, ahora ya llevan bastantes años, esas aplicaciones, esas webs que muchas veces están detrás delante de una agencia, una propia agencia de viajes, también está sufriendo, por ejemplo, hablo de Booking, ¿no? Como algo bastante conocido, también está sufriendo de todo esto.
Lógicamente, el último dato que yo tenía de Booking es que había despedido a 5.000 personas.
Sí.
Vamos a ver, detrás de muchos sistemas y muchos portales hay agencias de viajes. La agencia de viajes tiene diferentes formatos de trabajo en función de su misión. Hay agencias que se dedican a emitir clientes fuera y hay que se dedican a recepcionar personas aquí, las hay que montan plataformas online. Es decir, la agencia de viajes es como el integrador de todos esos productos turísticos que permite darle forma y convertirlo en un producto. Efectivamente, están todas muy dañadas. Ya te decía, el Booking creo que tenía unos 15.000 trabajadores y el último dato que tengo de noviembre, si no me equivoco, es que había despedido ya 5.000. Pero bueno, la actividad, piensa que ellos trabajan mundialmente, entonces posiblemente la economía se les ha reactivado en China. Curiosamente hay mercados asiáticos que no están ya, que están en plena actividad económica y creciendo a un 4%, ¿no? Cosa que Occidente no lo va a poder, no se va a poder ni comparar.
¿Estas aplicaciones han beneficiado o perjudicado a las agencias de viaje, por cierto? Hablo de bueno, antes incluso de la pandemia.
Yo creo que tenemos que digitalizarnos todos, nosotros tenemos nuestra propia tecnología en nuestro caso y tendemos muy claro de digitalizarse, pero yo creo que el factor de servicio humano es clave. Y cuando vino la época, el momento de la pandemia, en marzo-abril, tuvimos que repatriar a más de 800 personas y entonces la tecnología está muy bien, pero la persona tiene que estar detrás cuando llegan los problemas.
Sí.
Y ese es el valor que yo creo que aporta un profesional del viaje.
Bueno, pues cada vez estáis más ahogados. Ayer se hacían incluso este tipo de afirmaciones en la manifestación que recorría las calles de Valencia, y la verdad es que, bueno, esta situación dramática ojalá cambiase, ¿no? Pero no tiene tampoco visos de que pueda cambiar próximamente. Según se desprenden de las palabras de Juan Manuel Baixauli, quizá el ritmo de la vacunación sea la solución, ¿no? Esa sería, bueno, un poco la conclusión.
Yo creo que son tres claves: el ritmo de la vacunación, la extensión de los ERTEs y las ayudas directas de otros países de la Unión Europea, donde además el turismo no es un factor tan clave para ellos como lo es para nosotros. Porque el impacto que tiene sobre la economía y sobre el consumo después de lo que tú decías de comprar un coche o tener discapacidad de gasto, pues si hay 800.000 personas que van al paro, el impacto económico es realmente demoledor.
Juan Manuel Baixauli, gracias por estar con nosotros, amigo. Un abrazo muy grande. Gracias, y ojalá.
Un abrazo. Hasta luego.
Ojalá cambie todo, ¿eh?
Pelearemos por ello. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Miembro de GEPTA, que es la Asociación Española de Agencias de Viajes, viviendo, como ven, pues sufriendo algo tremendo que va a hacer que haya una pérdida muy importante dentro del sector de las agencias de viajes y dentro del sector turístico que hacíamos referencia, ¿no? Hay 700 y pico mil trabajadores afectados, nada más y nada menos. Representan el 12% del PIB y ha bajado al 4,3. Y la actividad turística ha caído casi el 70%. Y es la primera actividad que tenemos aquí en nuestro país, con lo cual tendremos que empezar a cuidarla. Una de ellas, acelerar ya la vacunación y de esta forma, pues empezar a mostrar ante el mundo de que nosotros somos un país que no tenemos este tipo de problemas o lo tenemos bastante minorizado. Ojalá sea así. Estamos en Luz de Cruce. Un instante, buscamos a Juan Barberá, el profesor Barberá. Estará con nosotros. Vamos a hablar del viento, el aire en movimiento, pero de una forma excesiva, caramba. 170 kilómetros por hora en la Comunidad Valenciana, incluso más de 200 en algunas zonas del centro peninsular. ¿Cómo conducir con el viento? Hablamos enseguida con Juan Barberá y también hablaremos con nuestro hombre de las motocicletas, Yamaha T-Max 560. Así se llama la moto. Él se llama Quique Martí. Estará nosotros también David Diego, el hombre de las 3Ds, y nos iremos con los clásicos y Fernando Córdoba.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Encasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Encasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En Terranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in.
En el 71 fue presentado el Fiat 127, el primer coche de la marca que incorpora la configuración motor tracción delantera. Enseguida hablaremos con Fernando Córdoba, los clásicos hoy protagonistas en Luz de Cruce. Hablaremos con David Diego, probaremos el nuevo Mazda eléctrico. Hablaremos de un vehículo que se llama así como MX-30. El eléctrico más singular de Mazda. El primero. Juan Barberá, buenas, ¿cómo estás, profesor? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Pues aquí mirando la ventana con el aire y pensando en los recuerdos que me traen el 127.
Cuidado con tu ventana, que siempre trae alguna noticia.
Sí. Bueno, la verdad es que estoy bailando con los árboles, no paran de moverse aquí y con tu música, pues un poquito. La verdad es que es un día peligroso para salir de casa. Me toca todavía esta tarde salir, así que lo haremos con la máxima precaución. Pues
ten cuidado, sí, porque bueno, el viaje hemos hecho, además hemos puesto un vídeo que nos han enviado con el camión literalmente cruzado en la A7, esta mañana yo creo que sí, que todavía cortada, con lo cual muchos problemas de tráfico, lo que trae esto del viento, sobre todo para el transportista. ¿Cómo puede volcar el viento a un pedazo camión como este?
Pues es más fácil de lo que parece.
¿Ah, sí?
Sí, porque realmente, a ver, tenemos que partir de la base de que prácticamente al 100% este vehículo iba de vacío con muy poco peso, ¿vale? Ese es uno de los principales problemas. Decimos, bueno, un camión, 40 toneladas, ¿no? 30 toneladas, cuando van de vacío, la tara no es tan elevada. Podemos estar hablando a lo mejor de 8.000, 10.000, con algún remolque que pese un poco, ¿vale? Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta que son, si es un tráiler, son 16 metros y medio, ¿vale? Si es un tren de carretera, llegar a 18 de longitud. Y todo esto, cuando lateralmente sopla viento, es toda una pared, ¿vale?, que hace de oposición contra el viento, ¿no? Entonces, este es el principal problema. Con el viento frontal y el viento trasero no tenemos pega, pero con el viento racheado o lateral es donde vienen los problemas, con superficies totalmente cerradas, ¿no? Uh-huh. Si nos fijamos en un portacoches, por ejemplo, que no tiene parte cerrada, que realmente el aire circula entre lo que son las partes del vehículo, no hay tanto problema. Sobre todo frigoríficos, vehículos cerrados, ¿vale?, son los que más problemas pueden tener con poca carga. Y vamos, cuando el viento sopla a esas velocidades que estamos hablando, la verdad es que se lleva muchas cosas por delante. Y yo aquí quería hacer hincapié en una cosa que decimos, parece que no, ¿vale?, pero si hablas luego con David Diego, la Fórmula 1 hemos visto más de una vez, como por un pequeño bache o con el tema de los barcos, ¿no? Uh-huh. Lanchas o los de la American Cups que estábamos comentando esta semana, cuando empieza a entrar aire por debajo porque se eleva del suelo, el volcado es instantáneo, sale volando. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, en cuanto un poco, digamos, hay una parte del semirremolque trasera que es la más ligera, la que menos tracción tiene, la que menos fuerza está ejerciendo sobre el suelo, digamos que es cuando el aire se entra por debajo, estamos en el suelo, estamos volcados, ¿vale? Sí. Sobre todo cuando hay un avance, cuando hay un movimiento, esa propia energía cinética de avance junto con el aire que entra por abajo nos puede hacer volcar con facilidad. Hay que distinguir dos cosas. Puede ocurrir un vuelco o puede ocurrir una pérdida de estabilidad sin llegar a volcar, ¿vale? Que digamos que la parte trasera empiece a bailarnos con un sobreviraje, ¿vale? En este caso sería casi un efecto tijera y digamos que de ahí perder la estabilidad del vehículo y llevarnos a chocar, volcar, una mediana, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, porque algunos de los que hemos visto, hay otro vídeo por ahí también en el cual está cruzado, ¿no? Y hay una marca de frenado como intentando detener el vehículo y puede ser una pérdida de estabilidad porque el propio viento le haya, digamos, desestabilizado. Uh-huh. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer
para ello? Esa es la cuestión, ¿no? Y sobre todo, si voy con estas circunstancias, ¿no?, con esta tipología de vehículo, que sabemos que es el que tiene más peligro, ¿vale? Sobre todo, pues, bueno, hablamos mucho de coger el volante con firmeza, ¿vale? Los volantes en general no transmitimos fuerza con los brazos cuando conducimos, sino que, digamos, un poco vamos dirigiendo con suavidad, ¿no? Siempre se ha dicho que agarrar fuerte puede ser problemática. Aquí tampoco estamos diciendo de sujetar con fuerza, ¿vale? Uh-huh. Sino darle una firmeza que sería como un movimiento más de, una fuerza más de antebrazo y de muñeca como tal, ¿vale? Más que de brazo entero, ¿no? Para mantener la trayectoria que yo deseo. Muy y esos envites que me da el viento, intentar controlarlos para no perder la estabilidad. Uh-huh. Marchas cortas, aconseja normalmente, bajamos la velocidad, evidentemente, por lo que he comentado antes, pero si es un tramo muy complicado, muy delicado, tenemos, digamos, atasco o estamos yendo en fila, cuanto más corta sea la marcha, más tracción estamos ejerciendo sobre el asfalto, más agarran los neumáticos, sobre todo los que reciben la tracción. Por eso decía, esa parte trasera del semirremolque es la que no tiene nada de tracción y es más fácil que se eleve, ¿no? Y, por último, también cuando cambio de tener un parapeto o no tenerlo, ¿no? Un camión adelantando otro camión. Estos días, hoy estaba en muchos paneles prohibido adelantar para camiones, ¿vale? Tiene un sentido, ¿no? Es decir, en el momento que yo me resguardo de un camión, con un camión o con un turismo, esto sirve para todos los conductores, ¿vale? Cuando yo dejo de tener ese aire lateral, digamos que circulo de una manera recta normal, pero en el momento que yo salgo de la protección, tengo una ráfaga de viento que me va a desestabilizar el vehículo. Eso es difícil de que me haga volcar, pero sí de perder la estabilidad. Por eso tenemos que preverlo, ¿no? La salida de túneles, la salida de tramos montañosos también, ¿vale? Hay que tener en cuenta no solo el vehículo, sino por dónde estoy circulando, carreteras abiertas, autovías, autopistas, cerca del mar, ¿vale? Hay tramos de carreteras que sirven de pantanos y demás, ¿no? Que son, hacen como corriente de aire, ¿no? Entre montañas e incluso entrantes del mar, ¿no? Que nos producen estas situaciones donde el aire entra con mucha más fuerza, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde esas zonas de carretera son especialmente peligrosas. Sí. Creo que el que ha volcado estaba por la zona de la ribera, ¿no? Donde uh-huh. es una zona de entrada de aire. Aquí deberíamos ir más a un meteorólogo, ¿no? A que nos uh-huh. dijera exactamente cómo van las corrientes de aire, ¿no? Pero sí. realmente, por ejemplo, en Valencia capital, el Boulevard Sur, que es una entrada de aire desde todo el puerto marítimo junto con la V30, uh-huh. es una zona donde el aire de la playa entra con mucha fuerza.
El Boulevard Sur sería uno de los sitios más peligrosos de Valencia capital, quizá.
Junto con la playa, sí. Ahora mismo, ese tipo de avenida que viene de la playa, uh-huh. incluso la propia avenida del puerto, lo que pasa uh-huh. es que allí hay más fincas y es más complicado, ¿no? Pero en la zona del Boulevard es muy fácil, ¿no? Es muy fácil encontrar estas corrientes de viento, ¿no? Que vamos, nos pueden sorprender. Y el problema es que va muy racheado, ¿no? Entonces, de repente viene de un lado como de otro y ese es el que nos causa principalmente un problema.
Vaya
y
lección.
Muy importante sí. la observación de los árboles. Mm. Es decir, nos pueden estar diciendo constantemente hacia dónde sopla el viento o si está cambiando el viento.
Sí.
¿Vale? Y recordar que si tenemos la posibilidad de circular por un lugar donde hay mangas que nos advierten de la intensidad del viento, estupendo. Eso quiere decir que ese sitio es especialmente delicado. Mm. ¿Vale? Estoy pensando ahora en el aeropuerto, la carretera del aeropuerto de Castellón tiene varias mangas, Tarragona tiene también por la zona del Vendrell y todo eso también varias mangas. En estos sitios, ahora mismo la V21, que es la de Posa Playa, también es un lugar peligroso, ¿no? Por toda esta
vaya lección nos está dando Juan Barberá, David de Diego, ¿eh? Tremenda.
Buenas tardes a los dos.
Vaya tela.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, Juan, yo aquí, mira, he visto varios análisis de carga, sobre todo en carga sin viento, ¿no? Que es que si la carga está en la parte trasera de la caja, es decir, lo más cercano a la trasera, es más peligroso, porque puede entrar en resonancia, en un movimiento brusco, y empezar a pendular, y el conductor puede no hacerse con el camión. No sé si has visto esos vídeos donde sí, se hace con distintos pesos y se va regulando. Mucho más en estos días. Yo entiendo que la carga tiene que estar lo más cercana posible a la caja, ¿no? A la parte del conductor, para evitar ese movimiento pendular de la parte trasera.
Digamos que sobre el eje motor es donde realmente debería de caer. De hecho, el reglamento nos marca que no podemos circular con al menos del 25% del peso que llevamos sobre el eje motor, ¿vale?
Sí.
Dependería de si es un tráiler, de si es un vehículo rígido, pero sí, técnicamente sería lo más cercano al eje motor, a la parte delantera, media.
Al conductor, a la caja, para que nos entienda todo el mundo.
Pero lo que has comentado, esos vídeos son muy buenos, ¿eh? Es decir, están en internet, los he visto en bastantes ocasiones y explican muy fácilmente cómo un simple movimiento trasero leve, como esa onda
entra en resonancia y muchas veces se acentúa por el contravolante del conductor, que es más exagerado de lo que realmente necesita el vehículo.
Claro, es que además un contravolante con un remolque o un semirremolque, ¿vale? Es decir, es muy complicado.
Sí.
No es como un vehículo rígido, ¿no? En el que tú sí que la dirección que tú diriges con el volante, la parte trasera, digamos, que puedes contrarrestarla, pero ten en cuenta que con un tráiler estás haciendo un contravolante sobre la tractora, pero el semirremolque está yendo de otra manera, ¿no?
Tiene vida Entonces, propia.
Sí, totalmente. Y si es un remolque más todavía, y bueno, es decir, ahí es muy difícil cuando pierdes el control de hacerte con él. Por eso hay que evitar perder el control. Y has mencionado la carga, que se me ha olvidado, fundamental. La carga siempre tiene que ir bien, pero hoy más todavía, ¿vale? Y de hecho cualquier transporte especial hoy estará suspendido. No van a circular, precisamente por estos peligros, ¿no? Pero hoy es un día para la carga bien atada. ¿Y por qué no? Si es necesario, suspendemos un viaje, no pasa nada.
Ahí es donde iba yo, Juan. Realmente, vehículos con, si me permitís la expresión, porque se utiliza también en embarcaciones como en cualquier vehículo que va por tierra, la superficie bélica, es decir, vehículos que tienen una muy mala penetración frontal y sobre todo tienen una superficie lateral grandísima, lo que se llama la superficie bélica de cualquier, hace de vela realmente. Y esos vehículos tipo trailers muy cuadrados, con esos laterales grandísimos, son los que en días como hoy, Juan, deberían deberían de tratar de posponer los desplazamientos.
Sería lo ideal, pero ya sabemos, todos dependemos.
Es complicado, yo lo sé, pero en la medida de lo posible.
Pero exacto, hay cosas que a veces no son tan imprescindibles, sobre todo hablamos de, en este caso, de vehículos que se llaman taulines, son lonas laterales, ¿vale?
Sí.
Tienen que ir muy bien cerradas, una rendija de una lona donde empieza a entrarnos el aire nos puede desestabilizar toda la parte trasera, y luego sobre todo vehículos con poco peso como los frigoríficos o incluso algunos con toldos en la parte superior, que es muy importante que el toldo vaya cerrado porque también genera turbulencias en la parte interior, ¿vale? Pero son los más críticos en este momento, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo aquel que el aire pueda circular, tipo cajas abiertas, jaulas o lo que serían incluso los portacoches que hemos comentado, tienen menos riesgo. Incluso alguno con mucho peso, como los portacontenedores completos, en este caso cuesta, ¿no? 40 toneladas cuesta más de mover. Pero sobre todo, poco peso y mucha superficie bélica, como has dicho antes, ¿vale? Es el riesgo fundamental. Habría que ir con muchísimo cuidado o, si es necesario, pues no salir.
Profesor Barberá, gracias.
Pues un saludo para todos y voy a escuchar porque tengo muchos recuerdos del 127.
Sí.
No tuve ninguno, pero tuve un buen amigo que tiene uno y muchas aventuras juntos recorrimos con su 127,
sí.
Todos los amigos.
Pues nada, pues lo hablamos enseguida. Lo vas a escuchar a don Fernando Córdoba. Gracias, un abrazo.
Mucha precaución para todos.
Hasta luego, Juan Barberá, nuestro experto en el mundo del transporte. Hoy el viento. Y enseguida protagoniza también el eléctrico de Mazda con David de Diego.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, esto es el espacio de motor, de movilidad, de seguridad vial, clásico de toda la vida ya, ¿eh? ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los años? Hablábamos al principio de coches todavía casi a pedales y ahora ya nos encontramos con vehículos auténticamente maravillosos, eléctricos. Mejor dicho, se nos encuentra David de Diego. David, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
¿Bien? Sí, aquí, bueno, probando algo que siempre me gusta probar, que es lo que hace Mazda. ¿Por qué?
Uh-huh.
Porque empiezo haciendo hincapié en la marca. Porque Mazda se caracteriza por tener una personalidad distinta al resto de los fabricantes.
Sí.
Muy marcada, muy acentuada. No suele hacer las cosas como el resto del mercado.
Uh-huh.
Si me lo permites, van un poco a su bola. Y tiene su clientela muy fiel, y en este caso con su primer vehículo totalmente eléctrico, su primer full electric, el MX-30, lo ha hecho completamente distinto. Porque tú podrías decir, bueno, puedo hacer como hacen algunas marcas, que hago un coche partiendo de cero, eléctrico, y no lo han hecho así. O puedo coger ya una plataforma que existe y la readapto, y de esa forma trabajo con los de combustión y el eléctrico, pero tampoco lo ha hecho así. Ha cogido una base prácticamente igual que la del Mazda CX-30, el SUV del segmento B, y sobre esa base, solamente la plataforma, ha trabajado y ha hecho un coche completamente distinto. Es decir, no ha hecho nada igual que hace el resto del mercado. Vale, Mazda MX-30, Vicente, de tamaño, hasta la idea que es como un CX-30, un poquito más alto,
sí.
Pero de concepto es distinto, porque primero empezamos, si te parece, por las puertas. Las puertas son distintas. ¿Por qué? Porque no hay pilas.
Las puertas central. Son distintas. ¿Serán puertas?
Sí, pero la del conductor y la del acompañante abren normal.
¿Sí?
Y las dos pequeñas puertas traseras,
uh-huh,
abren en contra del sentido de la marcha, un poco como hacía el RX8 o como hace el BMW i3.
¡Caramba!
Y hace falta abrir la puerta del conductor o del acompañante para poder abrir y salir desde detrás.
Bueno.
Esto puede resultar incómodo para algunos usuarios, pero lo que dice Mazda es un coche que es muy bien diseñado para llevar niños, para que no puedan abrir la puerta y salir,
sí.
Y sobre todo cuando tienes que acceder a una sillita al no existir el pilar central, es tremendamente cómodo.
Uh-huh.
Para una madre o un padre que tiene que dejar un niño pequeño en la parte trasera, está muy bien. Esto hay usuarios que no les gusta, y por supuesto Mazda, para usuarios que no les gusta ese tipo de esas cosas, hay otros coches. Él ha hecho un modelo que no existe en el mercado y que se adapta a un tipo de usuario que le va a encantar. Vicente, es un SUV urbano, que puede llamar un poco la atención, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido un SUV urbano, sí que lo tiene. Es un coche amplio, muy bien protegido, con muchas molduras en los pases de rueda, unas líneas limpísimas. A mí es una de las cosas que más me ha gustado de este coche, y sobre todo porque lo que ha tratado de hacer Mazda es reducir el coste de producción para que con las ayudas podamos tener un SUV de esos 4 metros y algo, muy amplio, con mucha carrocería y sobre todo alto y cómodo para ciertas cosas, en usuarios que buscan ese tipo de vehículo.
Sí.
Que no supere con las ayudas los 30.000 euros, cosa que no suele ocurrir con vehículos eléctricos. ¿Cómo se consigue esto? Pues un motor con una potencia contenida, es decir, tienes la aceleración inicial que tienen todos los eléctricos muy bien, y luego es muy progresivo, por lo tanto son motores de menor coste, sí, y menor consumo, y una batería también bastante contenida. Son 35 kilovatios hora con una autonomía homologada de 200 kilómetros, de ahí la razón de que la propia Mazda diga que es un suburbano, que es para utilizarlo por ciudad o poblaciones muy cercanas. Es decir, hago lo que tengo que hacer en el día por la ciudad, por la zona o la ciudad dormitorio donde vivo, y lo cargo todas las noches. De esa forma
está en torno al precio a unos 27, más o menos. Los eléctricos siempre suelen ser algo más caros de lo normal,
pues aquí,
a pesar de
aquí
las
con
ayudas.
Las ayudas es la fórmula, sí, que ha encontrado Mazda para tener lo que busca el mercado.
Por eso que mi pregunta iba por ahí. Es,
sí.
¿Lo ves un vehículo, a pesar del precio, lo ves que sí, que va en consonancia?
Entonces. Sí, no, y sobre todo te puedo decir que las calidades interiores y cómo se ha construido es un vehículo que te da mucho a un precio bastante contenido, que es la media de los precios eléctricos, que sabes que son un poco más elevados algo más elevados que los vehículos de combustión. Mazda cumple 100 años y fíjate qué cosa más curiosa, también ha cambiado los materiales interiores, utiliza materiales reciclados, materiales de origen natural, y sobre todo una cosa que yo desconozco hasta que ha llegado este centenario, es que Mazda se inició en el mercado,
sí,
fabricando corcho.
Ya.
Yeah. Así que tendrá que ver esto con un coche.
¿Y el sobrante del corcho qué hace con él?
Pues lo ha utilizado en el coche. ese corcho tratado lo tenemos en distintas superficies, y una cosa que me encanta que ha puesto, que es que tienes un enchufe como el de casa.
¿El corcho de los tapones de botella, por ejemplo, lo ha utilizado tal cual?
No, sí, bueno, unas planchas preformadas de corcho para, ¿sí?, el salpicadero central, ¿sí?, que le dan un ambiente muy cálido. Y una cosa que, como te decía, me ha encantado, que es que tienes un enchufe como el de casa en el salpicadero.
Ah, igual.
Te puedes llevar la cafetera, Vicente.
¿Al fin?
Sí, sí, hombre, sí. Para hacerte tu espresso ahí con un... Creo que lo tomas con un poquito de leche condensada.
Ahora es básico, ¿sabes? El bombón, el típico bombón.
Pero el bombón.
Digo que ahora ya sería básico tener ese enchufe, ¿eh?, en estos momentos de pandemia, desgraciadamente para todos nosotros que tenemos cerrados los bares.
Pues sí, pues ya sabes, en el Mazda MX-30 lo tienes.
Oye, ¿para qué tanta pantalla? Cuéntame.
Bueno, a mí personalmente la pantalla me gusta, se maneja desde el salpicadero, que es otra de las cosas que también ha hecho de otra forma Mazda.
Sí.
Ya te digo, yo veo que ellos lo que querían conseguir, cuando me refiero a ellos, son los que han ideado dentro de las entrañas de Mazda este coche, que es que sea un vehículo relativamente asequible, esté por debajo del precio de la media, tenga un tamaño grande tipo SUV, que es lo que buscan muchos usuarios, y sobre todo ha pensado en los padres con niños pequeños que tienen que tener un acceso muy cómodo a las plazas traseras, o gente mayor que ese pilar central para subir atrás, o simplemente gente que le gusta acceder a las plazas traseras muy cómodos, Vicente.
Sí, el maletero bien, ¿no?
El maletero bien, un poco más reducido, pero muy poquito, que su primo, el CX-30 de combustión, pero la pérdida es mínima.
Y la, en conducción, algo que destacar, los frenos, a veces el tacto de los frenos...
No, en este caso han conseguido una regeneración, Vicente, sí. Un sistema de regeneración. Explico, la regeneración es cuando levantamos el pie del acelerador y el motor eléctrico funciona al revés y lo que hace es frenar el coche para cargar la batería. Pues han puesto un sistema de levas muy acertado que lo que consigue es que tú puedas ir jugando con el sistema, llevar el coche prácticamente en rueda suelta, rueda libre, que vaya con la inercia, pero de pronto se acerca un semáforo, se acerca una retención, le das la palanca a las levas de la derecha, oye, y eso empieza a frenarse, a frenarse, a frenarse, y va regenerando batería. Ese formato a mí me gusta mucho, y sobre todo el tacto del freno, que en algunos coches eléctricos la primera parte del tacto del freno notas claramente que está haciéndolo con el motor y luego salta al sí. freno convencional, y aquí esa progresividad Mazda ha conseguido que no encuentre ese punto, que en todo momento parece que esté frenando, aunque esté utilizando el motor para frenar.
¿En tema de seguridad? Algo
lo tiene todo, y todos los sistemas, ADAS al máximo, que es una cosa que, aparte, comprobado y probado en todo, con lluvia, Vicente, con tráfico intenso, en retenciones, funcionan a la perfección. Sí. Por lo tanto, ninguna pega en ese aspecto. Quizá esa excusa de Mazda de que ha puesto una batería de 35 kilovatios hora para abaratar, yo quizás le habría puesto un poquito más, pero ya sabes que a mí me gusta que haya un poquito más de batería, pero... El formato que ellos dicen, que es el coche para utilizar en la ciudad o muy cerquita de la ciudad y cargar todas las noches, oye, eso lo cumplen, sin ningún tipo de dudas.
Oye, que no nos quedamos solo con esta prueba de Mazda, David de Diego. Tenemos también a Quique Martí. Quique, hola, buenas.
¿Qué tal, equipo? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Feliz San Vicente.
Bueno. Oye, una pregunta antes de nada, Quique. ¿Tú qué opinas de Mazda?
¿De Mazda? Pues no sé por qué dices eso.
¿Qué Mazda? ¿Qué Mazda, no?
Bueno, lo digo yo. Hay un idilio entre Quique Martí y Mazda.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Pero no desveles esas cosas, David, aquí en antena.
Bueno, yo solamente digo eso. Por lo tanto, queda.
¿Se llama Mazda?
Flota.
Sí. ¿Se llama?
Sí, se llama así.
Ah, vale, yo pensaba que tenías el idilio con Yamaha. No, ¿no?
Pues sí, Vicente, en este caso es para tenerlo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Pues básicamente porque la nueva T-Max, ¿sí? Bueno, Yamaha, si puede presumir de algo, es de haber inventado lo que viene a ser el concepto de Maxi Scooter, tal y como lo conocemos ahora. Siempre ha habido scooters.
Inventar grandes. Un segmento ellos solos.
O sea, eso es una palabra muy gorda, ¿eh? El hola, me llamo Yamaha y voy a inventar un segmento. ¿Vale? Que a día de hoy es cuanto menos popular. Creo que todo el mundo, cuando vamos por la calle, sea Yamaha o no, todos vemos una Maxi Scooter, ¿no? Pero bien, hoy nos centramos en mejorar una fórmula que ya funciona y para eso Yamaha presenta la T-Max 560.
Sí.
No hay muchos cambios a nivel de chasis, es verdad que hay un poco de puesta a punto, claro. Una suspensión mucho más deportiva, el kit de frenos se queda igual porque, insisto, es algo que ya funciona. Realmente Yamaha está concienciada con todo el mundo a nivel de contaminación, entonces ya es Euro 5, que también es una cosa que pues es de agradecer, ¿no? No la legislación lo obliga, pero ya es Euro 5.
Sí.
Y la ha hecho un poquito más picantona, ¿no? De, vale, pues me tengo que diferenciar de toda la competencia que se me acerca de forma peligrosa. Y básicamente tiene un 6% más de par de motor y sigue estando en 47 caballos, ¿vale? O sea, lo que es una Maxi Scooter ya potente. Si nos paramos en el apartado de tecnología o de la T-Max, de las primeras cosas que te llama la atención es el gran halo de luz que tiene, el faro LED. Tiene una iluminación espectacular, Vicente. Esas son de las cosas que más me gusta. Yamaha, pues, no deja de ser una moto premium y sí que nos da toques, pues, muy interesantes, ¿no? Que al final dices, ¿es imprescindible? No, pero es guay poder arrancarla y bloquearla sin llave.
Sí. No hace falta, realidad, pero está ahí.
No hace falta, pero está ahí y es una cosa que va sumando. Tiene una buena capacidad de carga, como no podía ser de otra forma en una Maxi Scooter, pero sigue siendo una Maxi Scooter deportiva, Vicente. Aquí sacaremos el primer, pero no caben dos cascos integrales. Caben dos jets, no dos integrales. Y es verdad que en el momento nos subimos, uno de los detalles que sí que ha tenido Yamaha con la 560, y es por lo que creo que sigue siendo la reina del segmento, es que la Maxi Scooter tiene no un gran defecto, pero sí una pequeña adversidad para gente como yo. Mido 1,75 y el asiento es tan ancho que hay veces que es un poco difícil llegar bien al suelo, cosa que en una moto, como comprenderás, es vital. Entonces, ha rediseñado los reposapiés, son un poco más estrechos, lo cual nos facilita el manejo, ¿no?, y la maniobra. ¿Vamos a conducirla? Pues hombre, es una moto súper dinámica, o sea, vuelvo a lo mismo, es la reina está súper equilibrada, no hace ningún extraño, puedes ir tranquilo, conducción deportiva, que la moto no debe hacer ningún feo, cosa que es de agradecer. O sea, es una moto que transmite mucha confianza.
Quique, ¿la que has probado es con ABS?
Claro, todas.
¿Y qué tal?
Todas.
Todas. Vale, vale. Todas. ¿Y qué tal? Cuéntame esa sensación con frenada en ABS, que es a mí algo que siempre me llama mucho la atención de las motos.
A ver, pues la Yamaha, la T-Max, es la maxi scooter con ABS menos delicada. En las maxi scooters el ABS se suele poner, suele ser muy intrusivo para proteger al usuario. Al final es una moto que no nos tenemos que olvidar que pesa de en torno a 200 kilos. O sea, no son motos ligeras, 200, 230 kilos. La frenada transmite bastante seguridad. Es verdad que no es regulable en esta Yamaha. Igual que aparte de frenar David, nos trae ABS, control de tracción y una cosa que en Yamaha se llama D-Mode, que al final sería un modo de conducción, que nos puede entregar la potencia un poco más fuerte o un poco más delicada para un día que tengamos lluvia o que vayamos dentro del entorno urbano. Cosas que me ha parecido curiosas, pues tenemos una buena y una mala, ¿no? Tiene un contador analógico que personalmente me gusta mucho, pero para el nivel de la Yamaha T-Max, la pantalla digital que lleva es muy completa en cuanto a instrumentación, pero sigue siendo una pantalla monocromo. Ahí quizá la competencia le adelanta en un paso. Sí. Y una cosa, un elemento, Vicente, que me ha parecido muy, 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 muy curioso, es que el caballete central, cuando tú lo pones y bloqueas la moto, se queda bloqueado de tal forma que para evitar hurtos no puedes bajar la moto, no puedes plegar el caballete. No puedes bajarla del caballete. Es la única moto del mercado la única más scooter que yo conozca del mercado que lo lleva. Disponible en dos colores.
Ahí explica el sistema.
El sistema es, la Maxi Scooter tiene una pata de cabra, que sería el que conocemos habitualmente, y el caballete central, que es la que la eleva.
Ajá.
Cuando tú bloqueas la moto con el mando,
sí,
el caballete se bloquea de tal forma que no puedes bajarlo. O sea, no puedes bajar la moto del caballete. Se queda en suspensión. Entonces, es un elemento de seguridad que hace que en principio no te puedan robar la moto.
Como un cepo ahí, ¿no? ¿Quién lo mueva?
Si no bajas la moto del caballete, la rueda no toca el suelo, no te puedes ir con ella.
¿Cuándo íbamos con precio entonces, has dicho? ¿Algo
con precio, Vicente? Sí. Si quieres una, y a esto cogémoslo en pinzas, desde 12.499, dos colores. Y digo desde porque los extras en Yamaha no se caracterizan por ser especialmente baratos y fácilmente hay dos versiones, la T-Max y la T-Max, nos podemos ir fácilmente a los 14.000 a 12.500 euros.
Amic, gracias. Un abrazo.
A vosotros.
¡Hasta luego! Nuestro hombre de las dos ruedas con la Yamaha T-Max. Buscamos al clásico de los clásicos, Fernando Córdoba, de Copa CV, en unos segundos.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Estrena tu SEAT en JR Valle. Con Click and Go, elige el SEAT que quieres con entrega inmediata. Unidades limitadas a precios 2020. Solo en SEAT JR Valle. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De Diego, sigue el DeLorean siendo noticia.
Yo te iba a decir, Vicente, cómprate un DeLorean.
Quien tiene un DeLorean, ¿sabes quién es? Es Fernando Córdoba. Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Lo disfrutas mucho el DeLorean o qué?
Pues sí que me gustaría tener un DeLorean en mi poder. Hay que decir que es uno de los vehículos coleccionables, históricos, más codiciados en todo el mundo. ¿Qué decirte? Decirte que aquí en España vienen a rondar las unidades que se han podido poner a la venta en estas últimas fechas entre 40 y 70 mil euros. Ese arco tan amplio es lo que vale un DeLorean hoy en día aquí en España.
Vale, yo pensaba que costaban incluso más, me has dejado sorprendido.
Dependerá del estado en que estén también. Pues Fernando, DeLorean, ayer comentábamos que ya ha dicho, no sabemos ni datos de motorización ni de precios, no tenemos nada, pero ha dicho que va a volver a sacar el DeLorean con el formato clásico motorización eléctrica, pero hoy acaba de llegar una noticia que a mí me ha dejado, si me lo permitís, todo loco, ¿no? Como está ahora de moda decirlo. Va a tener las puertas de alas de gaviota.
Hombre, es que es su seña de identidad.
Bueno, oye, por cierto, 50 aniversario del popular Fiat 127. Es el primer coche de la marca en incorporar la configuración de motor tracción delanteros. Cuéntanos.
Así es, Vicente, para todos los que nos escuchan, el Fiat 127 fue como nació nuestro Seat 127 en España. Recordar que este vehículo, aquellos que tuvieron el privilegio de tenerlo, siempre veía en su documentación o incluso en el anagrama frontal, Seat 127 bajo la licencia de Fiat. Así es. Y como muy bien decía, fue el primer coche en incorporar la configuración de motor tracción delanteros.
Sí.
Hay que decir que supuso un salto enorme en cuanto a modernidad en Seat, puesto que era el relevo de los míticos Seat 600 y 850. Mucho menos espaciosos y con una configuración mucho más arcaica que lo tenía todo atrás.
Sí, sí.
Decir que tenía unas dimensiones de 3,60 metros de largo, un maletero reducido, pero ya como no estamos acostumbrados a tener el maletero atrás,
sí.
Y fue clasificado en aquel momento como un compacto. Hoy la visión de un compacto es muy diferente, para que veamos en ese momento cómo era un vehículo vanguardista dentro de lo que era humildemente nuestra marca.
Oye, hoy sí que hay que hablar de la entrega de distintivos de Copa CV que está llevando a cabo para esas empresas de productos, servicios, recambistas, talleres, concesionarios, publicaciones. Bueno, cuéntanos, ya se han hecho entrega algunos, ¿verdad?
Así es, Vicente, en las últimas fechas estamos entregando a todos aquellos negocios particulares, todo aquello que tenga que ver con el vehículo clásico y sobre todo lo que es el sector económico, unos distintivos en el que ponemos en valor su actividad. Decir que en estas últimas fechas hemos entregado estos distintivos a chatarricas.com, es un establecimiento de ventas de recambios que utilizan una plataforma web, está enclavada en Massanassa, y vende, es especialista en vender recambios del SEAT 133, el 500, el 600, el 850, el SEAT Panda, el 126, hablando de Fiat, el Citroën 2 caballos, Renault 4 y Mini. También hemos entregado este distintivo a Classic Motorsport a través de su plataforma online. Están enclavados en Catarroja. Son especialistas en vehículos ingleses y, desde luego, el vehículo Mini. A través de su página classicmotorsportonline.com podemos adquirir todo este tipo de recambios.
¿Sí?
Y la joya de la corona, durante esta semana anterior, entregamos este distintivo a Talleres Vicente Roche, que es un establecimiento, taller de restauración de vehículos que podemos encontrar en la calle del Marqués de Bellet, número 11 de Valencia.
Este es un taller con licencia de actividad en vigor más antigua de Valencia, de la ciudad.
Así es, Vicente. ¿Sí? Ni más ni menos que data del año 1944 y actualmente está regentado por el señor Vicente Roche.
Sí.
Es la tercera generación que regenta este taller. Ha tenido distintas localizaciones. Actualmente está en esta última que hemos señalado de la calle Marqués de Bellet.
Sí.
Y decir que bajo su dirección recae la responsabilidad de llevar a cabo verdaderas obras de arte.
Pues hablaremos un día con él, ¿te parece?
Sí, tenemos que buscar el tiempo para hablar con Vicente y que nos cuente toda su historia.
Lo vamos a comprometer, sin duda alguna, para que esté con nosotros. De Copa CV, Fernando Córdoba, muchísimas gracias.
Nada, simplemente recordar que a través de nuestra página www.decopacv.es pueden encontrar toda la actualidad del vehículo clásico en la Comunidad Valenciana.
Gracias, Fernando Córdoba. De Diego, nos vamos.
Vicente, una alegría que el DeLorean, según las noticias que había, mantenga esas puertas de alas de gaviota, porque no lo tenía yo muy claro, si iba a ocurrir o no, y volvían a y lo hacían con puertas convencionales.
Pues parece que sí. Gracias, Diego. Feliz fin de a todos. Cuidado con el aire, cuidado con el viento, el aire en movimiento. Saludos a los cuatro de la información y después sigue la tarde en COPE más Valencia. ¡A disfrutar!
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.